y vamos a tener una lectura en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer en el capítulo primero, a partir del verso 18. Romanos 1, 18. Vamos a leer esta parte de la palabra de Dios con la mayor atención posible. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, entiendo que quizá para algunos de los que estamos aquí en esta mañana, esta lectura de la palabra de Dios, de esta epístola a los romanos, puede resultar dura. pero la referencia es, como siempre, a que lo que hemos leído no es nuestro pensamiento, sino es el pensamiento de Dios cuando echa una mirada y hace un diagnóstico de la realidad de lo que llamamos sociedad humana. El tema de la teología de la idolatría, que lo empezábamos ayer teniendo como base la lectura del capítulo 20 del libro del Éxodo. Como vemos, no es un tema que se agota, ni muchísimo menos, en las páginas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando los argumentos de determinada parte del cristianismo nominal que practica el culto a las imágenes cuando estos argumentos se intentan combatir diciendo que la ley del Sinaí fue dada al pueblo judío, o al pueblo de Israel, mejor dicho, y solo para él, llamándose cristianos, quienes tales afirman, entran en una gran contradicción, porque ya no podrían decir que la Epístola a los Romanos fue escrita exclusivamente para los romanos, y que su contenido solo sería vinculante para los creyentes que estaban en aquel momento de la historia en la Iglesia de Roma. El tema de la denuncia de la idolatría sigue a lo largo y a lo ancho de las páginas del Nuevo Testamento. Precisamente porque esa ley de Dios es inmutable y porque expresa la voluntad de Dios para todos los pueblos, para todas las naciones y en todos los momentos de la historia. Ayer veíamos un poco del sentido de la idolatría, del sentido de los ídolos, de las imágenes, y de quién estaba detrás de los ídolos y de las imágenes. El propósito de esta mañana es hacer un análisis de esta parte de la palabra de Dios para obtener una respuesta a una cuestión realmente ardua y difícil y bastante complicada. ¿Por qué el mundo en el que vivimos es como es? ¿Por qué la sociedad de la que nosotros formamos parte funciona como funciona? Y aquí, en esta parte de la palabra de Dios, hay una respuesta de parte de Dios muy clara. Y el análisis que el apóstol Pablo hace es un análisis muy profundo, indudablemente inspirado por Dios. Hay algo muy importante que algunos estudiosos de la Biblia, y sobre la base también de su experiencia cristiana personal, han escrito. Hay un libro editado por una editorial cántabra que edita obras de carácter teológico algunas muy interesantes, escrito por creyentes españoles que militan, por decirlo de alguna manera, en el marco del catolicismo, pero que son considerados dentro de ese marco como no muy ortodoxos, puesto que sus ideas, sus descubrimientos y sus investigaciones bíblicas les hacen tomar una actitud crítica frente a los dogmas de la Iglesia romana. Y ese libro al que yo hago referencia se titula El secuestro de la verdad. Y eso es su contenido, que corresponde al título, es la experiencia de quien ha vivido durante mucho tiempo dentro de un sistema religioso y ha tomado conciencia de que en ese sistema religioso la verdad está secuestrada. Y además ha tomado conciencia de que la verdad está secuestrada en favor de la mentira. Y que no estoy hablando ahora de ningún autor ni teólogo protestante, sino autores y teólogos católicos. Y es que cualquier persona que se acerca al estudio de la Escritura con sinceridad en su corazón y que tiene un corazón abierto para recibir la revelación de Dios, esté en el sistema en el que esté, cuando descubre la verdad y toma conciencia de ella y la manifiesta, será cuestionado por ese sistema. ¿En base a qué se escribe ese libro y se desarrollan sus ideas? En parte a algo de lo que dice aquí en este capítulo primero de Romanos, pero fundamentalmente el título del libro está basado en el verso 18, que es el primero que hemos leído. Porque la ira, o la contrariedad, se podría decir, el celo, mejor dicho, que la mejor palabra escogida sería el celo de Dios. Recordamos que en los mandamientos, cuando habla de la prohibición de las imágenes, dice: porque yo soy un Dios celoso. Porque el celo de Dios, la ira de Dios, se revela, se hace manifiesta, el término es apocalipsis, revelación, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sobre el término detener pivota el título del libro que he mencionado. Porque ellos traducen, y traducen bien, se puede traducir así, de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que secuestran con injusticia la verdad. Y en un país como, en una nación, en un estado, como queramos, como el español, la verdad de la revelación de Dios está secuestrada por siglos. Secuestrada por siglos. Y cuando en el siglo XVI y en el seno de la Iglesia dominante en España, algunos curas y monjes tuvieron acceso a la lectura de las Sagradas Escrituras por primera vez en su vida y descubrieron la verdad, descubrieron que la verdad estaba secuestrada. Y por descubrir la verdad, Muchos de ellos pagaron con su vida en las hogueras de la Inquisición, y otros tuvieron que huir de España y someterse a un exilio forzoso para siempre. No volvieron nunca, porque a la vuelta, en su patria, por ser defensores de la verdad, les esperaba la muerte, y la muerte ignominiosa, no cualquier tipo de muerte. Y esa es una de las glorias de nuestra historia, ser pioneros en el secuestro de la verdad. Y cuando desde este país se dio el salto a través de los océanos a mundos entonces desconocidos, también se llevó a las gentes de otras razas una verdad secuestrada. No se les llevó el Evangelio de Jesucristo y la verdadera revelación de Dios. Se les llevó un sistema religioso supersticioso y se les llevaron imágenes y utensilios que prendieron en el corazón de esas gentes. Y la prueba está todavía grabada, materializada en los templos que se pueden ver, especialmente en toda América Central y América Latina, que son testigos vivos de lo que se les llevó. Pero hay una cosa más importante todavía en este texto 18 que traducir detener por secuestrar. Hay un sentido de traducción más profundo, que es así: porque el celo de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que reprimen con injusticia la verdad. Y si bien es verdad que desde el punto de vista consciente de saber lo que se hace, habría que escoger el término secuestrar, desde el punto de vista de movimientos más profundos del espíritu humano, hay que decantarse por el término reprimir. Dicho de otra manera, cuando se dice que se ha producido un fenómeno de represión de la verdad, quiere decir que la verdad, la revelación de Dios, y además Dios como la verdad, y Dios como la verdad solo es ubicable desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista humano, en la persona de Jesús de Nazaret. Él dijo de manera clara, lo conocemos todos, creo yo, los que estamos aquí, en una ocasión muy solemne, por cierto, y muy poco tiempo antes de que fuese crucificado: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Reprimir la verdad supone también la represión de aquel que es la verdad, y supone que desde la conciencia de los seres humanos la verdad es sepultada en lo más profundo del ser del hombre, reprimida, y por lo tanto pasa a ubicar espacios inconscientes de nuestro espíritu. La verdad consciente, desplazada desde el campo de la conciencia, pasa al inconsciente, y entonces a partir de ahí los hombres estructuran la relación con Dios de una manera diferente a como es la voluntad de Dios. Reprimir con injusticia. Esta represión solo se puede hacer con injusticia. Por lo tanto, lo primero que se nos dice aquí es que la represión de la verdad va a crear una sociedad y un mundo injusto. Y pongamos un ejemplo sencillo. Y la Biblia enseña, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero especialmente ya en el Antiguo, que Dios no hace acepción de personas. Que Dios no aprecia más a los ricos en detrimento de los pobres, sino más bien todo lo contrario, pero no hace acepción de personas. Si se reprime la verdad, el sistema que se genere a partir de ahí generará la injusticia y por lo tanto será un sistema donde habrá acepción de personas. O dicho en términos diferentes, habrá en ese sistema desigualdades e injusticias claras, porque la verdad está secuestrada y reprimida. Y sigue diciendo, por lo que de Dios se conoce, o lo conocido de Dios, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora vamos a ver cómo Dios se manifestó a la conciencia de los seres humanos. Y cómo esa manifestación o revelación de Dios a la conciencia ha sido secuestrada y reprimida para dar lugar a un mundo de otros dioses. Y aquí aprovecho para dar una contestación sobre la marcha, ya hablaremos, ¿no?, a una pregunta o a un planteamiento que se hacía en algún momento del coloquio ayer que luego no se siguió. Pero más o menos alguien decía: yo pienso que todas las religiones conducen a Dios. Ahora, lo que hay que preguntarse es: ¿a qué Dios conduce? Eso, en principio, don Vicente, es verdad. Pero ¿a qué Dios conduce? ¿Al Dios que es la verdad o a un Dios de una pseudo verdad? Ese es el tema. Porque la Biblia enseña, lo vamos a ver aquí, pero ayer estaba más claro en el tema de la mañana, que algunos no pudieron estar, que detrás de todos los sistemas religiosos, de todos, hay unos dioses que no es el Dios verdadero creador del cielo y de la tierra. Y que cuando algunas filosofías e ideologías críticas con los sistemas religiosos han dicho que las religiones o la religión, intentando como con mayúsculas englobarlas a todas, son un invento del hombre, para intentar dar solución a problemas ante los cuales él es impotente. Estas ideas parten sobre todo del gran filósofo que es como el padre del marxismo, Feuerbach. Es cierto eso. Las religiones son un invento de los seres humanos. Dios no pretendió nunca establecer un sistema religioso. Y su Hijo vino a este mundo y habló de cualquier cosa menos de temas religiosos. Y su mensaje fue una denuncia constante, una confrontación dialéctica durísima con el sistema religioso de su propio pueblo, que si había alguno que podría reivindicar la legitimidad religiosa era el pueblo de Israel. Y lo era por una razón histórica fundamental y una razón respecto de la historia de la salvación visto desde Dios fundamental. Porque a ese pueblo Dios había decidido entregarle nada menos que su revelación. No para que la secuestrase, que la secuestró, sino para que la llevase a los restantes pueblos de la tierra. Porque el pueblo de Israel era el ungido de Dios, figura de Jesús de Nazaret, que nacería históricamente de ese pueblo. Y su misión era la de Jesús, era la de llevar el mensaje de la reconciliación y de la gracia de Dios y de la salvación gratuita que Dios ofrece a todos los pueblos de la tierra. Ya en el libro del profeta Isaías se leen cosas como estas, 500 años antes de que Cristo predicase. Dice Isaías: a todos los sedientos venid a las aguas y comprad sin dinero y sin precio la salvación de Dios. Y en el Antiguo Testamento Dios a través de los profetas le dice a su pueblo que no es por la presentación de sacrificios que ellos hacían en el templo que se justificarían delante de Dios, sino por un corazón contrito y humillado que reconociese su insuficiencia para salvarse y buscase la salvación en aquel que la daba gratuitamente y que era la fuente de la vida, que es Dios. Los sistemas religiosos son invenciones de los hombres, porque los hombres han secuestrado la verdad y la han reprimido. Pero hay alguien que está detrás de todo ese proceso, y ese alguien que está detrás de ese proceso es aquel que le dijo un día al hombre: no morirás, sino que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol del conocimiento, seréis como dioses. Y lo dice el Nuevo Testamento claro: lo que los gentiles, las gentes, las naciones, con sus sistemas religiosos, sacrifican a sus ídolos, a sus imágenes, sea el sistema que sea, a los demonios sacrifican y no a Dios. Así que todos los sistemas religiosos son demoníacos. Y lo veíamos ayer cuando el apóstol Pablo predica en el Areópago de Atenas y les dice a los atenienses muy respetuosamente: he encontrado en todo que sois muy religiosos. En esa palabra sois muy religiosos, es una palabra griega compuesta, es un término larguísimo donde se incluye que un sistema religioso tiene en su corazón nada menos que lo demoníaco. La palabra demonio forma parte del término griego con el que él dice muy religiosos. Es verdad que el Nuevo Testamento habla de una religión verdadera, pero lo que desde el punto de vista de Dios es una religión verdadera es impracticable para el hombre. No es posible para el hombre. Y por lo tanto, al cambiar la verdad por la mentira, aparecen sistemas religiosos que ofrecen una liberación que es falsa. Porque la religión verdadera no es practicable por ningún hombre en esta tierra. Y vamos a ver, porque solamente en el Nuevo Testamento se habla en 4 veces se menciona la palabra religión. Imaginémonos ¿Cuántas veces se menciona la palabra gracia, la palabra evangelio, la palabra perdón, la palabra reconciliación con Dios, la palabra salvación, la palabra Cristo? Pero religión cuatro veces, porque no es el mensaje y la revelación del Nuevo Testamento algo al servicio de un sistema religioso. Y las pocas veces que se menciona es para decirnos que no es posible para los hombres la práctica de la religión verdadera. Y vamos a leer por qué no es posible. Y está en Santiago, precisamente, salvo esa cita de Hechos, donde lo religioso es peyorativo. En Santiago hay otro término para religión, que no es el que dijimos ayer, y que hace referencia a la religión verdadera, que es este, Santiago 1.26. Si alguno se cree religioso, no en el sentido demoníaco, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es decir, que uno se puede creer religioso creyendo que lo es y está engañándose a sí mismo. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y ahora a ver quién puede realizar esto en su vida. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y hombre, esto lo puede hacer cualquiera, sí. Y guardarse sin mancha del mundo. Esto ya no lo puede hacer nadie. Es decir, cierta dimensión social de lo que sería una fe auténtica se podría hacer, ¿no? Preocuparse de las necesidades de los más desvalidos, pero guardarse sin mancha del mundo, es decir, vivir sin pecado de manera inmaculada, no lo consiguió más que Adán y Eva antes de la caída y Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la práctica de la religión verdadera no es posible para los seres humanos. Y porque la práctica de la religión verdadera no es posible para los seres humanos, porque todos somos pecadores. Y como dice el mismo apóstol Pablo en esta misma carta de Romanos, en el capítulo 3 y en el capítulo 2, todos somos pecadores, cada cual se apartó por su camino. Y porque todos somos pecadores, estamos destituidos de la gracia de Dios. Porque el pecado crea una sima entre Dios y nosotros. Fue por eso que Jesucristo vino al mundo. Para cumplir esa ley de Dios que no podemos cumplir por nosotros y ofrecérsela a Dios pagando nuestra deuda. Por lo tanto, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación. El cristiano es aquel que tiene una relación personal con Dios y con Cristo. Pero no un hombre religioso. Ni siquiera después de ser creyente puede ser un hombre perfecto. Ya decía Salomón en el libro de Eclesiastés una frase lapidaria: no hay hombre en este mundo que haga siempre el bien y nunca peque. Y por lo tanto, la religión verdadera no es practicable, pero existe. Y existe en el corazón de Dios, no en el de los hombres. En el de los hombres existen las religiones pseudo verdaderas, las religiones falsas, que conducen a un Dios falso. Conducen a Dios, pero a un Dios falso. Al Dios verdadero solo se llega por un camino, y ese camino es Cristo, no hay otro. Y lo dijo ya Pedro hace muchísimo tiempo: porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo. No hay otro. Así que esta revelación de Dios, ¿cómo nos llega a nosotros? Dice el verso 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas invisibles de Él, entendidas por medio de las cosas hechas. Esto es lo que los teólogos en el tiempo han llamado la revelación natural. Es decir, el gran libro de la creación, que indudablemente en el gran libro de la creación hay un mensaje profundo. Esta creación que Dios ha creado, a pesar de haber sido desestructurada por el pecado, a pesar de que está sujeta a la ley del pecado y de la muerte, a pesar de, como dicen algunos físicos, es entrópica, y a pesar de que la ley de la muerte se verifica también en el mundo de las estrellas y de los astros, a pesar de todo eso, todavía esta creación tiene un mensaje de su creador y tiene una revelación. Y es así que algunos de los salmos más preciosos dicen cosas como estas: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y un día emite a otro día sabiduría, palabras en un lenguaje que no es verbal. Y toda la Biblia nos enseña de que hay una especie de preconciencia en todo lo creado, o de una conciencia en un nivel que se nos escapa, de que lo creado tiene conciencia de su creador. De tal manera que toda la creación viva, que se mueve en el plano superior de la vida, de lo biológico, reclama de Dios, desde su hálito vital a su alimento. Y todo eso que ocurre en el mundo de los animales, que forma parte de los sistemas ecológicos de la Tierra. Es decir, cómo les llega la comida, cómo se defienden, cómo se reproducen. Todo eso supone en ellos una conciencia de su creador. Y hay salmos preciosos que hablan de todo esto. Y hay un libro de la creación que es una revelación para el hombre. Y algunos hombres niegan todo esto, pretendiéndonos hacer creer, aunque hoy ya creo yo que no lo creen más que los ignorantes, que el mundo que vemos siempre estuvo ahí y que es eterno. Pero hoy sabemos científicamente que eso es falso. Que este mundo en el que vivimos tuvo que tener un principio y que probablemente tendrá un fin. Y que en él se da la ley del pecado y de la muerte. Ahora, es verdad que hay ahí una revelación natural, pero yo creo que este texto habla de una revelación más comprometida que esa revelación. Dice: las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, del cosmos, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios en los mandamientos, en el segundo, plantea una prohibición absoluta, radical, sin apelación posible. No te harás imagen ni semejanza, no te harás ídolos ni imagen alguna de nada que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni te inclinarás ante ellas, ni las adorarás, ni las servirás. Pero entre las cosas hechas que revelan a Dios, hay una cosa hecha por excelencia que le revela como ninguna otra. Porque entre todas las cosas hechas hay una cosa hecha, una realidad hecha de la que Dios dijo: esta realidad es mi imagen en el mundo. Y esa realidad se llama el hombre. Por eso, no aceptar la revelación de Dios para el hombre no tiene excusa. Porque dentro de esa revelación natural, lo más importante de esa revelación está en el hombre mismo. Por eso decía el apóstol Pablo en el Areópago de Atenas, una cosa tan importante como esta: porque Dios, siendo el creador del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, como si necesitase algo de los hombres, pero no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y así es el tema. El hombre es, por así decir, desde el punto de vista de la creación, el máximo exponente de la revelación de Dios. El único del que Dios dijo: es mi imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es mi copia. Pero la palabra que me gusta a mí más, que se puede traducir, creo que la que tiene un sentido más serio en este sentido, es que el hombre es la sombra de Dios. Y la relación entre Dios y el hombre es la misma que se puede dar, podríamos poner como ejemplo, entre nosotros y nuestra propia sombra. Nuestra propia sombra. No hay nada que represente más nuestra imagen, más de cómo somos, que nuestra propia sombra. Y es que en la esfera de la intimidad del hombre hay una representación profunda, arquetípica, como decía ayer nuestra amiga Carmen, de la misma imagen de Dios. Dice: pues habiendo conocido a Dios, el hombre, habiéndolo tenido en la conciencia, y está hablando aquí del hombre en un sentido genérico, del hombre, digamos, también en cierto sentido no arquetípico, porque el hombre arquetípico es el Hijo de Dios, es Jesús de Nazaret, que es preexistente a Adán, sino del hombre típico, que es Adán, del hombre histórico. Y podríamos leer ahí humanidad con mayúscula, porque Adán es él y la especie. Adán es una persona colectiva cuando Dios lo crea. Y cuando digo Adán, estoy hablando del varón y de la varona. No estoy hablando de Adán y Eva, que es el resultado de la caída, del pecado, de la frustración y de la ruptura de comunión entre los dos primeros seres humanos y de estos con Dios, sino de aquel hombre hecho a imagen y semejanza, que Dios lo creó como varón y hembra, y que el día que los creó, dice Génesis 5, los llamó Adán. Ese hombre, que es la imagen de Dios en el mundo, la expresión de Dios en el mundo, el canal también de proyección de Dios en el mundo, desplazó de su conciencia la verdad, la revelación de Dios, la imagen de Dios, la secuestró y la reprimió. Y entonces, cualquier cosa que reprimimos no desaparece por el hecho de reprimirla, sale de otra manera. Entonces, al reprimir la imagen de Dios y el hombre tener una necesidad de Dios, creó otros dioses que no son Dios. Y eso es lo que se nos enseña aquí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. No fueron eucarísticos con Dios. Dar gracias, literalmente en el griego, es la palabra eucaristía. Fíjense cómo se secuestra la verdad. ¿Cómo se secuestra la verdad? ¿Cuántos españoles religiosos, tienen un conocimiento de que cuando acuden a la misa y se les dice que van a participar de la Eucaristía, cuando resulta que el término Eucaristía no significa sencillamente más que dar gracias a Dios? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su reflexión, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí hay que llamar la atención a una cosa importante. Cuando, por ejemplo, teólogos y científicos, como el teólogo católico Teilhard de Chardin, hablaba del nacimiento del hombre, él era evolucionista, yo no estoy identificándome con él en este sentido, pero hablaba en lo que él presentaba como lo que se llama la curva de corpusculización, de tres momentos importantes: el nacimiento de la vida, primer punto; el nacimiento del hombre, segundo punto; y después lo que él llamaba la cerebralización del hombre, o el paso de la reflexión, que lo ponía en relación con el momento de la caída. La Biblia habla de esos tres momentos: primero nace la vida en la tierra, después nace el hombre y luego el hombre cae. Es decir, el hombre no cayó sin reflexionar. Reflexionó. ¿Y qué se le ofrecía? Ser un Dios. Se le ofrecía ser un Dios. Es decir, no se caía por cualquier cosa, porque lo que se tenía antes de caer era mucho. Y para poder tentar al hombre habría que ofrecerle más. Habría que ofrecerle más. Nadie deja una situación de vivencia, de realización paradisiaca por nada. Había que ofrecerle más. Pero el hombre conocía a Dios y sabía que Dios era inefable y que él no lo era. Y el diablo se acerca al hombre ofreciéndole lo que fue su propia tentación: ser un Dios. Y el hombre reflexiona y mira el árbol y mira el fruto y considera y le parece apetecible por cantidad de consideraciones, y toma del fruto y se desestructura y cae. Y ahí empieza el miedo de los seres humanos. El primer miedo de la historia de los hombres empieza con la caída, con la ruptura de la comunión con Dios y de la comunión del uno con el otro. Es decir, en sus reflexiones se envanecieron, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué ocurrió en el corazón del hombre por esa reflexión y ese paso de la reflexión? Ocurrió que su corazón se llenó de zonas de oscuridad. En realidad, cuando dicen entenebrecido, en el griego emplea el término escotomas. Los escotomas es un término que utilizamos técnicamente en oftalmología, los médicos. Se dice que una persona tiene un problema escotómico cuando determinadas zonas del ojo quedan ciegas. Y entonces no ve, o sea, ve una parte pero no ve el todo, hay algo que está oscuro, que está ciego. El corazón del hombre se llenó de zonas de oscuridad, se entenebreció por dentro, y como consecuencia de que el hombre que dentro tenía luz, que era la luz de Dios, se llenó de tinieblas, que es la luz del diablo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué fue lo que pasó? Que profesando ser sabios, los hombres se hicieron necios, insensatos o locos, literalmente, y cambiaron. Ahí está el tema. Los hombres cambiaron lo que Dios les había dado, como Dios se lo había dado, lo cambiaron. Y entonces resulta que llegaron afirmaciones como estas: las imágenes y el culto a las imágenes es más productivo para que el hombre alcance una relación con Dios que las tradiciones o las sagradas escrituras. Eso es cambiar la gloria, la verdad de Dios, por la mentira. Es decir, como decirle a Dios: no ha sabido dar a los hombres, ¿eh? No ha sabido dar a los hombres. Hoy vivimos en un tiempo, y se dijo hace mucho tiempo, y esto está al servicio del mundo del marketing y de la sociedad de consumo, que una imagen vale más que mil palabras, claro, pero para alienar a los seres humanos, porque las imágenes no cambian el corazón de los hombres, las palabras, cuando llegan a él, sí lo cambian. No cambian el corazón de los hombres las imágenes, pero las palabras sí. Tienen un poder para cambiar al hombre por dentro. Las imágenes nunca. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Claro, había que cambiarlo, porque había que dar respuesta a aquel ofrecimiento, a aquel riesgo de muerte que se había corrido. Seréis como dioses. Entonces hay que cambiar la imagen de Dios y en su lugar poner al hombre y a su imagen. Y eso es idolatría. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, o de aves, o de cuadrúpedos, o de reptiles, o de lo que sea. Por lo cual, en todo este proceso, Dios los entregó a la inmundicia, los entregó a la depravación, en las concupiscencias de sus corazones. Lo concupiscente en el hombre es todo lo que el yo humano desea contrario a la voluntad de Dios. Todo lo que el yo humano desea contrario a la voluntad de Dios. Y desde aquel momento, digamos, trágico, histórico del Edén, el hombre busca ser un superhombre y ser Dios. Ahora parece fuerte, por lo cual Dios los entregó a... Porque entonces, a la hora de hacer un diagnóstico del mundo, diríamos lo que muchos hombres dicen: hay injusticia en la tierra, ¿por qué Dios la permite? Hay hambre en la tierra, ¿por qué Dios lo permite? Hay abuso de poder en la tierra, hay pobreza, ¿por qué Dios lo permite? Eso es cambiar la verdad de Dios por la mentira. No es esa la voluntad de Dios. No es esa la revelación que Dios hizo llegar al hombre. Dios le hizo llegar al hombre un mensaje de que no hay acepción de personas, de que amarás al prójimo como a ti mismo, de que serás solidario con los más desvalidos. Todo el mensaje del Antiguo Testamento de los profetas es preocuparse de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, de los pobres. Ese era el mensaje de Dios. Cuando recojas tus tierras, no lo recojas todo, deja algo para los que no tienen nada. Aún el mensaje de Dios alcanzaba a no fatigar la propia tierra, la tierra que te da los alimentos con los que vives. Tiene que descansar, y Dios establecía años enteros de descanso para la tierra. Y Dios estableció desde el principio, hablábamos de miles de años, de que el hombre tendría que descansar después de una serie de días de trabajo. Fue el hombre que cambió la verdad de Dios por la mentira, y se colocó él en imagen como hombre corruptible, como si fuese Dios. Así que los entregó no significa que esa es la gestión de Dios obligando al hombre. Significa, según el término griego, que les dio permiso para... El hombre actuó en libertad en su caída, y a partir de ahí fue responsable de la gestión de su vida y de su existencia delante de Dios. Y dice, y ahora viene el diagnóstico de lo que apuntamos en esta mañana, las cosas que pasan en este mundo. ¿Consecuencia de qué? ¿Por qué el hombre no tiene una percepción clara de Dios y de Cristo? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué las inmoralidades? ¿Por qué las desviaciones de la conducta, incluso de una conducta biológica y natural bien establecida? ¿Por qué los crímenes? ¿Por qué los asesinatos, los homicidios? ¿Por qué un mundo donde el hombre es un lobo para el hombre? ¿Por qué todo eso? La respuesta de la Biblia es porque el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. O la respuesta de la Biblia es la idolatría. Alguien diría, lo que está pasando en este país, o sea, por ejemplo, fijémonos en la historia de España, nos podríamos fijar en cualquier momento trágico de su historia. ¿Por qué se cometió una injusticia tan seria con los pueblos árabes que vivieron durante tantos siglos aquí y eran españoles como cualquiera, o después de 900 años de vivir en un sitio, uno no es español porque es de otra raza. ¿Por qué se cometieron auténticas atrocidades con los árabes que vivían en España? La respuesta es porque ya entonces el pueblo español era idólatra. Se les expulsó en nombre de Dios y de Cristo, cuando Dios y Cristo jamás expulsaría a nadie. Se les expulsó en nombre de un culto idolátrico, no en nombre de aquel Dios que quiere la reconciliación de todos los hombres. ¿Por qué se sembró la tragedia y la miseria hasta el día de hoy? Estos pueblos de América Latina que todavía viven en el tercermundismo viven consecuencia de una ideología que se prendió en su corazón, y esa se llama idolatría. Yo he visto en la Ciudad de México hace no muchos años colas de kilómetros y kilómetros, algunas llegando hasta 120 kilómetros. ¿Se imaginan una cola de 120 kilómetros para ver la supuesta mano incorrupta del santo de la Gudiña de Galicia, que cuando uno llegaba al lado de Sornacina veía una formación grosera de cera? Yo he visto a la gente llorar en esas colas, desnudos y descalzos, de kilómetros y kilómetros. ¿Quién los metió en ese mundo? Si el Dios que tenían algunos de esos pueblos aborígenes, que los consideraban salvajes, que tenían una cultura superior a los bárbaros que llegaron, algunos de esos pueblos no tenían ni una sola representación idolátrica, no tenían un solo ídolo. Otros sí, pero algunos no. ¿Quién les metió en esa situación? Aquellos que les ponían el crucifijo en la boca para que lo besasen cuando los estaban ahorcando. ¿Eso qué tiene que ver con el Evangelio? Pero eso tiene que ver con cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y hoy esos pueblos que viven en la miseria se la deben en parte a su sistema idolátrico, que generó la ignorancia. Y esa ignorancia supuso que las superestructuras de poder los pudiesen manejar y utilizar y explotar a su antojo. Por eso, cuando surge dentro de la propia Iglesia Católica alguien que se vuelve a las Escrituras, que las descubre y que ve que el Evangelio es otra cosa, Roma llama a los teólogos de la liberación a capítulo, les prohíbe predicar, les prohíbe escribir libros, o los excomulga y los destierra. Porque no se trata de enseñar la verdad de Dios, sino la mentira del sistema religioso del hombre. Se trata de mantener el poder y de que esos dioses detrás de los cuales están los demonios sigan siendo hegemónicos y esclavicen a los seres humanos y pidan incluso sus propios sacrificios. Dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por el embuste, por el engaño, por la trampa, honrando o adorando y dando culto, latría, culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso, o por esto Dios los entregó, les dio permiso para, confunden, dentro del mundo del cristianismo, ha habido ante determinadas desviaciones sexuales posturas que no son cristianas. El creyente no tiene que discriminar a nadie, porque Cristo no lo haría. Cuando el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, no estaba discriminando a nadie. Al revés, estaba dando una invitación a todos los que siempre fueron discriminados por el sistema. Y el sistema suele discriminar a aquellos que practican lo mismo que en oculto el sistema practica. No habrá quizá en la historia de la humanidad un sistema que haya sido más punitivo con algunas desviaciones sexuales que determinado sistema hegemónico dentro del cristianismo occidental. Pero es precisamente en el marco de sus conventos y de sus monasterios donde se gesta y se sigue gestando esas perturbaciones y desviaciones que el sistema condena. Pero esa se silencia y se reprime, porque el sistema está corrompido en su propia esencia. Yo sé que esto es muy grave, lo que estoy diciendo, y que a poco que en este país se modificasen cosas, el destino de alguien que dijese esto podría ser como aquel de tantos en el siglo XVI. Pero esa es la verdad de la revelación de Dios. Esa es la verdad de la revelación de Dios. Y el apóstol Pablo hace una cosa muy importante. Las desviaciones de la conducta sexual que él aquí denuncia, consecuencia de la desviación del sistema, son conscientes. Y la mayoría de personas que tienen desviaciones de sus conductas sexuales son enfermos emocionalmente, que ni siquiera saben por qué su conducta es así. Y que además muchos sufren con ella, porque no hay paz en su corazón. Yo no he conocido a nadie con este tipo de problemas que, a pesar de sus discursos de liberación y de pasar de todo, no tuviese un profundo sufrimiento y una agonía interior. La prueba está que tantas personas que dicen que están liberadas, luego te enteras por los periódicos que se han suicidado. Y nadie sabe por qué. Pero sí se sabe. Sí se sabe. Hay pesos, hay sentimientos de culpa en el corazón de los seres humanos que tienen un poder terrible, ¿no? Entonces, no es igual. La Biblia nunca condena a los enfermos, tengan la expresión de la enfermedad que tengan. Al contrario, les llama para decirles que Dios tiene un mensaje de reconciliación y que en Cristo no hay falta, error que no sea superada ni perdonada. Como la postura del Señor ante la mujer cogida en adulterio: ninguno te condenó. De ninguno, Señor. Pero la condenaron porque él obligó a los condenadores a marcharse avergonzados. Cuando él escribía en el suelo, cada uno de los que estaban allí viendo aquella escena sintió algo en su corazón y se fue. Nadie se atrevió a tirar la primera piedra, porque nadie era mejor que aquella mujer de los que estaban allí. Yo tampoco te condeno, sin que había una recomendación: no peques más, no sigas viviendo en tu error. Hoy has salvado la vida porque yo estaba aquí, pero mañana te mataría hipócritamente, porque solo te han traído a ti, no han traído aquí para ser lapidado al que estaba contigo. Y es así, y Dios no discrimina, y los creyentes tenemos que tener claro esto, tenemos que ser comprensivos con los problemas de los seres humanos. Y el llamamiento de Dios y de Cristo es para regenerarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para que vivamos de otra manera. Pero el Evangelio es para todos los que tienen problemas y están dispuestos a reconocer que los tienen. El Evangelio no excluye, incluye. El Evangelio no establece diferencias, sino que une a los seres humanos y nos coloca a todos en el mismo nivel. A todos en el mismo nivel. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también una oportunidad, una llamada. Hablando del coloquio del otro día, me decía una joven que no es tanto, y es verdad, su pensamiento es claro, que Dios busca como que Dios llama. Y eso es fundamental. Dios llama. Esa es la clave. Y Dios nos llama a una reconciliación con Él, no importa lo que sea nuestra vida. Y el Señor Jesucristo dijo que los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, sin discriminar a nadie. Y es importante que la Biblia es muy fina, ¿no? Cuando habla de estos problemas, o habla del alcoholismo, o habla de otras cosas. No confunde los enfermos con otras cosas. Aquí se trata de personas que conscientemente y sin ninguna necesidad psicológica inconsciente que los motivase, decidieron ellos cambiar. Para experimentar, para vivir un mundo de lujuria voluntariamente, pudiendo vivir de otra manera. Y como consecuencia del sistema idolátrico, y ya voy a terminar, ¿qué mundo se ha generado? Un mundo atestado de injusticia, de perversidad, de avaricia, amor desmedido al dinero. Y detrás del sistema idolátrico hay un dios, que es Satanás, y sus acólitos, los demonios. Pero en este mundo está representado por el mismo dios en el que cayeron los israelitas después de haber sido sacados en libertad: el becerro de oro o el dinero. La confrontación con Dios en la esfera de esta tierra y de esta sociedad y de este mundo, el Señor Jesucristo la dejó clara en el Sermón de la Montaña: no podéis servir a Dios y al dinero. El sistema idolátrico está al servicio de ese dios que se llama dinero. Lo que se pretende es el dinero. Por eso el sistema idolátrico es un negocio montado a nivel mundial como ningún otro, como ningún otro. Este más serio negocio que el tráfico de drogas en el mundo, mucho más, y que tiene centros de gestión en toda la tierra. Y se ve qué fue lo que pasó en la ciudad de Éfeso cuando querían matar a Pablo y a los cristianos, porque el sistema idolátrico entraba en crisis, porque la predicación del evangelio hacía que los adoradores de Diana de los Efesios se fuesen y aceptasen el evangelio y empezasen a vivir como cristianos. ¿Y qué fue lo que hizo Demetrio, el que dirigía ese negocio con todos los artífices y operarios en esa ciudad de Éfeso? Había un montaje de talleres de ídolos, como se pueden ver en este país, del que vivía mucha gente, y él tenía mucha ganancia y daba mucha ganancia a los otros, y la gente compraba figuras de la diosa Diana, más pequeñas, más grandes, en mejor material, en peor. Era un negocio. Y cuando Pablo enseña que no son dioses los que se hacen con las manos, el negocio se le venía abajo. Y se creó un tumulto lleno de confusión en esa ciudad impresionante, que si no intervienen las autoridades romanas a favor de Pablo, allí termina su vida. Pero el discurso de Demetrio fue el dinero, el negocio que se veía abajo. Y dice un comentador, un teólogo que mencioné ayer, del siglo XVII, que fue un escura del convento de los agustinos de Burgos, que en ese siglo iba allí a ese convento el rey Felipe III a adorar el santo crucifijo de ese convento, que nada menos que había sido hecho por Nicodemo. ¡Qué barbaridad! Imaginarse a Nicodemo haciendo un crucifijo para que se adorase en un convento de Burgos. Por Nicodemo. La cosa se las trae. Pues dice Fernando de Tejeda o de Tejada, o Tomás Carrasco, como se cree que se llamaba, que hubiese ocurrido si, en lugar de ser atacado el apóstol Pablo por Demetrio, hubiese sido atacado el sistema de la Iglesia Católica. Y él había estado en ese sistema mucho tiempo. Dice, no habría habido problemas con Demetrio, de ningún tipo. Dice, vamos a ver, hombre. Y lo presenta así. Tú tienes diríamos en asturiano, un negocín. Y nosotros te ofrecemos un gran negocio. Tú haces estatuas de Diana y nosotros te ofrecemos cantidad de imágenes que puedes hacer y de otras cosas. Dice él, yo creo que Demetrio hubiese estado encantado con esa transacción, porque lo único que se buscaba era el poder del dinero. Y de repente hubiese sido invitado a toda la ciudad de Éfeso a aceptar los nuevos dioses y el nuevo sistema religioso, porque era más poderoso, hacía más milagros y era mejor. Y lo dice desde el siglo XVII, y creo que tendría toda la razón del mundo. ¿Saben algún santuario, ya sea de católicos, de ortodoxos griegos o de otras facciones cristianas que hay en algunos sitios como Israel, en otros sitios donde no haya un comercio, un sitio donde no esté todo relacionado con el comercio? Entras y llegas al mar de Galilea y hay allí una basílica que tiene que ver con el milagro de los panes y de los peces. ¿Y qué es lo que se te ofrece allí? Alojamiento, cama, comida, bebida y todo tipo de compras idolátricas. Eso es lo que se te ofrece allí. Allí no hay otra cosa. Y lo más importante es el paisaje que tú puedes ver. Pero lo que te ofrecen, aquel monumento hecho supuestamente al servicio de Dios, es que tú gastes tu dinero. Y que se ofrece en tantos y tantos sitios. El resultado es un mundo de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades y todo un funcionamiento de los seres humanos. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, odiadores de Dios. ¿Cómo no se va a odiar a Dios por parte de aquellos que en nombre de Dios hacen un negocio de dioses que Dios prohíbe? Es lógico. Dios dice, no hagas, no adores, no rindas culto, no hagas. Porque si lo haces, vas a terminar en la idolatría. Odiadores de Dios. Claro, Dios es el enemigo a batir. Sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Qué grave es esto! ¡Qué grave es esto! Pero esta es la realidad de un mundo idolátrico que genera un sistema en el que vivimos cuajado de injusticias, de desigualdades y de tantos problemas tan graves. Una de las cosas que más me impresiona a mí de esta lista es que es un mundo implacable y sin misericordia. Y así se podría resumir un poco, ¿no?, la insolidaridad de los seres humanos. Un mundo implacable, sin misericordia, donde se inventa el mal. Se piensa casi exclusivamente para inventar el mal. Y eso se hace cada día. Bueno, es un tema fuerte, es un tema comprometido, pero es un tema que a lo mejor nos ayuda a abrir un poco nuestros ojos a la realidad. Hay un texto que leo y ya termino ahora, en una epístola también de Pablo a los tesalonicenses, la primera epístola de Pablo, que dice lo siguiente: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis o os volvisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Pues que Dios nos bendiga. Thank you.